Buenas noches, Tato.
¿Cómo anda, Tato?
Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Lo que dije fuera de micrófonos, las felicitaciones a Pablo, las felicitaciones a vos por... He escuchado mucho de los programas que han hecho y realmente me gusta mucho. Voy a hacer una pequeña...
Todo mérito del gran Pablito Rack.
Fue lo que me imaginé.
Bueno, pasa que me conocés hace muchos años, por eso te...
Una pequeña corrección. El gran Tato López, no. Ni el Tato ni el gran. A mí siempre me gustó Tato.
Tato.
Cuando viene él, es como el gato, el perro, el loco, ¿viste? Siempre me gustó lo de Tato. Bueno, y Pablo... Estás en la mesa junto con dos albimarrones.
Claro que sí.
De toda la vida. Vamos a dedicarle este programa al albimarrón.
Qué hermoso.
Lo sé, lo sé.
¿Cómo espero ese marzo?
Bueno, vamos arriba.
Por lo menos para ver, no me importa. Este ya no me importa.
Y bueno, que vuelva la camiseta.
Claro. Es una cosa que discuto mucho, ¿viste? Que hay como una obsesión por el profesionalismo. Y en realidad, yo creo que en la liga que sea, lo que te tiene que gustar es ir a ver tus colores. O participar con tu... Si puedes ser profesional, mejor. Pero la obsesión por ser profesional, endeudarte, perder todo, porque tenías que jugar en esa liga, es como vos, ¿no? ¿Vos querés ir a ver tu cuadro?
¿Vos, ah, vos no llegaste a ver a Bohemio Samater?
¿Al amateur en qué sentido?
¿Al Bohemio del 70?
No llegué.
Ah, yo sí.
No, pues llegué a ver a Bohemios en cuarta en la mala época de los 90, digamos.
Sí, sí, ya fundido del profesionalismo.
Claro.
Bueno, yo jugué en el básquetbol amateur de Bohemios de la década del 70. Te digo más, vamos a involucrar al olimpista Pablo Rack. Tuve el gusto de ver jugar al Olimpia tricampeón con Valentín Rodríguez, el Pata Pizano, Milton Rivero, San Andrea. Era un básquetbol precioso, básquetbol amateur que tuve la suerte de conocer en este país y del cual empecé a jugar, era maravilloso. Te hubiera encantado, Gonza.
¿Qué recordás de eso? ¿De cómo
te hubiera encantado, Gonza, ese básquet? Ese era el tuyo. Cantina, baranda, gritar. Tres segundos, siempre era tres segundos.
yo llegué a vivir eso, pero en lo que fue segunda división, digamos, que después se convirtió en el metro. Que todavía tenía canchas abiertas, medio tanque.
Sí, bueno, está. Sí,
lo viví
sí.
Como en segunda.
Lo conociste.
Claro, ya primera era otro plan, ya. Era cancha cerrada.
O sea, sabés de lo que hablo.
Pero ¿qué recordás del juego, lindo, de la cancha, de esa época? ¿Qué te acordés ahora que te haya llamado la atención?
¿De la década del 70?
Sí, de ese básquet.
Y... Bueno, mirá, te es una anécdota que siempre la cuento, ¿no? Era muy gurí, ya estaba en el plantel de Bohemios, tenía 15 años. Entonces al otro día me tenía que levantar para ir al liceo. Y bueno, el primer partido que jugamos por el federal, porque no era lo mismo jugar por la Copa al Diario, por el invierno, por no sé qué, la liguilla no existía. Se jugaba el federal. Entonces, bueno, terminó el partido, me fui para mi casa. Los partidos, no sé si se acuerdan, empezaban 9:30, 10:15 de la noche, bueno, está.
Dos tiempos de 20.
Sí, te ibas a dormir, eran las 2 de la mañana mientras cenabas y todo. Bueno, y me fui a dormir y los ojos globulosos, viste, ojos de sapo mirando el techo, sonó el despertador a las 7 de la mañana, me levanté, me fui al liceo. Ponele que eso fue un miércoles, al otro lunes volvimos a jugar, lo mismo, no pude dormir. Fui corriendo a hablar con el médico del club en ese momento y le digo... Digo, mirá, está pasando esto, yo no sé qué voy a hacer con mi vida porque no puedo no dormir. Y me dice, vos jugás y no dormís, ¿verdad? Y digo, sí, no duermo. Bueno, los hinchas tampoco dormimos. Entonces, y no era una cosa de Bohemios, era una cosa que era de todos los clubes. Mirá, hace 2 días estaba con Haroldo Morelli de Trubil y con Rubén Boto, que era un hincha de Sporting. Y siempre que hablamos mucho, somos muy amigos, nos juntamos cada 2x3, y siempre hablamos del básquetbol de aquel momento. Y decíamos, ¿qué referencia al básquetbol de aquella época? Que todos los clubes tenían unos 200 hinchas que eran tremendamente fieles.
Claro.
¿Cierto? Y que esos 200 hinchas de cada club, al final, eran tu grupo de pertenencia. La cantidad de gente que conocías... Era increíble, era un mundo social fantástico. Esto no significaba que era muy usual que terminaban los partidos y que hubiera un pequeño ringirranga que no pasaba más de tirar trompadas. No, nunca hubo un cuchillo, un revólver, nada de esas cosas. Era un mundo muy lindo, yo lo recuerdo. Y bueno, después vino todo otro mundo, a mí me tocó vivir todo otro mundo, pero siempre recuerdo aquel mundo, algo maravilloso.
¿Y la cantina del club era el centro de reunión de esa gente o no?
Las cantinas.
Las cantinas, claro.
Las cantinas.
De los clubes, de los distintos clubes. Sí.
Y aparte era plena dictadura, entonces de alguna manera también, viste, el partido de básquet o la balaba. Algún
era un aire.
Un trasnoche, la gente reunida, patín patán, porque era la época que si andabas de a tres en la calle o de a dos, siempre aparecía alguno, algún patrullero o algo. Era una época realmente maravillosa. Y no había un solo peso. Cada vez que un jugador cambiaba de club, aquello era un drama. Pero no era un drama del club, era un drama del básquet. O sea, lo que pasaba en un club se replicaba en los otros clubes. Realmente muy lindo, muy lindo.
Igual en los 80 ya es otro básquetbol, ¿no?
No, después cuando Peñarol en 78 trae a McCall, en el año 79 vienen dos extranjeros, ahí ya empezó a correr plata, inclusive con los jugadores nacionales, ¿no? Hubo que pagarle a los jugadores nacionales y bueno, después siguió la escalada. Y después sucedió lo que sucedió.
Y hoy Tato, ¿qué es lo que te gusta ver de básquet? ¿Qué es lo que mirás? ¿Qué es lo que seguís?
Y ahora, ahora estoy mirando la NBA, pero generalmente, usualmente, te voy a contar una anécdota. Hace como 3, 4 años, cuando llegó abril, me pasó algo feo. En un momento hablo con un amigo y me dice, no, porque el asado el otro día estuvo buenísimo. Entonces le digo, ¿pero qué asado? No, hicimos un asado en la casa de fulano. ¿Y cómo, no me invitaron? ¿Por qué no me llamaron? No, ofendido, realmente. ¿Cómo no me llaman? No, te llamamos para ir a no sé dónde y dijiste que jugaba a Denver con no sé quién. Después te llamamos a los 4 días para ir a que esto que el otro y jugaba el Fenerbahce contra el Olympiacos. Después no sé qué, siempre hay un partido de básquet. Esta vez decidimos que no te llamamos. Entonces, viste, eso me despertó. Dije, yo que hablo tanto de conductas adictivas, ¿qué me está pasando? Y era verdad, seguía los playoffs de la NBA, los playoffs de la Euroliga, los playoffs del básquetbol argentino, uruguayo y español. ¿Está? Al año siguiente, más o menos, pasó lo mismo. Pero, ¿qué fue lo lamentable? Que un ahijado mío, por su educación física, ex jugador de básquet, me pasó una aplicación donde podía ver los playoffs del básquetbol turco, del básquetbol griego, del básquetbol ruso.
Fue como arte pastabas.
Y aparte era totalmente consciente, estoy peor que el año pasado. Era una cosa horrible. Y bueno, está, pero eso ahora. De eso ya hace un año, viste, con esto de la pandemia.
Y en este momento hasta
sí,
bien.
Sí. Este año, o sea, me desenchufé. Me estoy desintoxicando, parece, este año.
¿Qué fue lo que más te trastocó de la pandemia en tu vida?
¿Qué fue lo que más me trastocó? Yo te diría que, bueno, lo que estábamos hablando fuera de micrófono, la actividad física.
Ahí va.
Yo creo que el club fue lo que más me trastocó.
Que para vos es sagrado, aparte.
Sí, ir al club es como parte que me ordena el día. De cualquier manera salía a caminar todos los días, ¿no? Pero ir al club es como que es otra cosa, ¿verdad? Es como es una cuestión social, ¿viste? Pero y bueno, está, y al principio, bueno, está, quedaste un poco lejos de cierta gente, pero eso se acomodó enseguida. Aparte ahora, con los smartphones y todo lo que tenemos, es como que haces una videollamada y ya está.
Te ves las caras. Te vuelvo a la NBA. ¿Qué es lo que es por algún equipo? Porque te gusta mirar, te gusta analizar. ¿Con qué ojo lo mirás el básquet? ¿Lo mirás como un aficionado? ¿Le pones un poco más a no seguir tanto la pelota y ver qué hacen?
Yo creo que ahora lo veo mucho como jugador de básquet, lo veo mucho. Yo creo que más que nada lo veo como jugador de básquet. Pero también, viste, se me escapa un poco el entrenador que no fui, hice el curso, pero no fui entrenador. Se me escapa un poco también el supuesto o genéticamente, porque mi padre y mi abuelo eran periodistas, viste, me pongo medio en periodista, miro las conferencias de prensa. Pero sobre todo me hago muy hincha de lo que me gusta en ese momento. lo que me está gustando en ese momento y quiero que gane, y me hago muy, muy contra y busco todo tipo de instancia para nutrir lo que no me gusta, ¿viste? Para darle por la cabeza a lo que no me gusta.
Estoy estilos, de técnicos, sí, de jugadores.
Sí, déjame desembuchar esto, por favor, ahora que tengo un micrófono. Odio a Houston Rockets y adoro que hayan perdido perdieron, dando pena el último partido por 20 puntos, porque creo que es el anti-básquetbol, que inclusive llaman a lo que hacen el small ball, y eso no es el small ball, eso es cinco locos queriendo jugar a algo que no existe, porque el small ball se trata, vos podés construir un small ball a partir de la defensa, que es lo que hace Miami y es lo que hace Boston. Juegan small ball, pero en la defensa, y corren la cancha como un equipo small, como un equipo, vamos a decir lo que es el small ball.
Claro, te iba a decir eso para
que no se pierda. Es cuando un equipo tiene pocos centímetros y entonces tiene una movilidad mucho mayor y tiene de alguna forma la posibilidad de tener una mayor cantidad de variantes, ¿no? Y que generalmente lo que resulta evidente es que el centro del equipo es un jugador con mucha movilidad, el 4 y el 5, los jugadores grandes, son jugadores con mucha movilidad y que pueden ocupar diferentes espacios, tanto defensiva como ofensivamente.
Con tiro exterior que abre más el campo.
Exacto.
¿Y corriendo la cancha?
Claro, y corriendo la cancha. Entonces, para mí el small ball se construye a partir de la defensa, que puedo cambiar todo, que mi centro puede defender al base de ellos, ¿cierto? Y en las transiciones, voy y vengo más rápido, claro, que ellos. Y lo que hizo Houston fue poner cinco tipos que tiran de tres puntos a tirar.
Yo quería.
Claro, le dan la pelota a uno, que tiene el mejor uno por uno de la historia de la liga, que es James Harden, y a partir de ahí juegan una cosa que no defienden, que no corren la cancha, ¿viste? Ni para adelante, ni para atrás. Es indignante, es indignante. Y aparte, le vas viendo que cuando esto se intensifique, se les cae todo. Porque cuando vos tenés tu jugador 4 y 5, yo qué sé, son aleros y están peleando contra tipos que son internos, o como le pasaba a Harden.
Fue claro en esta serie con Davis y Tucker, ¿no?
Y fue claro el año pasado que jugaron un séptimo partido, me parece que tiraron 27 triples y invocaron dos. Vos cuando empezás a pelear dando centímetros, kilos y eso, en algún momento se te caen los brazos, se te caen las piernas. Y si tirás tiros de 8 metros, precisás precisión. Lo último que precisás es que tus capacidades físicas estén disminuidas, y es lo que pasa. Pero eso lo estás viendo de que va a pasar en algún momento, y es que se van a desflecar como
si. Además les viene pasando y siguen.
Y siguen insistiendo. Tienen dos MVP de la liga. Russell Westbrook fue un MVP en la liga. James Harden es un MVP. ¿Fue un MVP Harden? Sí,
sí, sí, sí.
Y sin embargo, fracasan. Y me encanta.
Y en las antípodas, que está, ¿qué te encanta que le vaya bien de lo que ves hoy en NBA?
Y bueno, me encanta que le vaya bien a Miami. Me encanta que le vaya bien a Miami. Y ahora estoy encantado, estoy enamorado con la química y con lo que están haciendo los Denver Nuggets. Es un fluir, es algo maravilloso. ¿Viste cuando en el deporte decimos que hay un equipo que el todo es más que la suma de las individualidades? Bueno, eso es la química, ¿no? Cuando un equipo empieza a construir química, 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 es lo que pasa. Al final, la suma de las individualidades queda por debajo de lo que ese equipo puede producir. Y es lo que está pasando con Denver. Que
¿sabes que eso que decís? No sé si lo viste, pero es lo que les dijo el entrenador luego del séptimo partido de ayer en el vestuario. Y señalaban jugadores que él no cambió el discurso en ningún momento, inclusive yendo 1-3 en las dos series, siempre con el mismo discurso de creer en sus jugadores y creer en la química, que eso los iba a sacar adelante, y lo pusieron en el tapete ahora los jugadores, o sea, lo sacaron a la luz, ¿no? Lo que decía el técnico es justamente eso, que él insistió en eso, que la fortaleza del equipo era la suma de las individualidades, y eso los iba a sacar adelante, y bueno, ayer se demostró, ¿no? Jugaron, sí, muchísimo mejor que el rival, sí. En compresión, que eso es lo más difícil.
Sí, y es algo muy, muy raro de ver en la NBA, porque la NBA, bueno, vos sos de la NFL, sos hincha del fútbol americano, capaz que podés tener esa misma visión desde tu disciplina. Yo veo al deporte estadounidense, los equipos, los veo muy egocéntricos. El deportista, el deporte estadounidense es muy egocéntrico.
Es cultural eso, ¿no?
Exacto, ¿cierto? Entonces, yo qué sé, los equipos de LeBron James, yo siempre los vi muy egocéntricos, como que sus compañeros se contagian de un ego que transmite LeBron.
¿No te parece que eso lo cambió? Cuando empezó a ganar fue porque cambió eso. Por lo menos en su discurso.
Después hablamos porque tengo bastantes cosas si querés hablar de LeBron James para decirte. Pero vamos a quedarnos con Denver.
Dale.
Denver es un equipo sin egos. Es un equipo que vos lo ves jugar y es un equipo sin egos. Está muy papa, muy fácil, muy, muy cuesta abajo hablar ahora porque estos pibes hicieron maravilla. Pero la verdad, si ves los últimos tres partidos, las maravillas las hicieron los últimos tres partidos. Y es realmente, es re lindo. Y bueno, está. Y el otro equipo que me gusta mucho también es Miami, que era un equipo que vos lo veías, este equipo va a poder dar más, va a poder dar más, va a poder dar más. Y ahora lo está dándole.
¿Puedo volver al Uruguay un poquito antes de la NBA? Ponete los auriculares.
No me gustan los auriculares.
Pero vas a tener que escuchar una grabación.
Ah, ok.
El tema es así. El viernes,
¿sí?
En el programa Radio Mental, que va en Urbana FM, el viernes a las 3 de la tarde, arranca una columna que se llama Más allá de
Giancarlo Becio.
Que la va a manejar el Gianca Becio. Y el primer entrevistado va a ser Pedro Xavier. Y como adelanto, nos mandó esta sorpresa para vos.
Trubil Aguada en Trubil. Explotaba la cancha. Aguada tenía Tato, Julito Pereira, Pierri. Bueno, vestuario. Entonces ya yo dice, bueno, Fabián Pérez.
Ah,
negro
Fabián.
Dice, vos vas a marcar a Pierri. Entonces dice, Seba, vos vas a marcar a Tato. Yo levanto la mano en el vestuario y dije, ya yo a Tato lo marco yo. Sí,
¿qué actitud?
Sí.
Señores, ¿qué actitud?
¿Cómo?
Señor.
Estaba feísimo para Tato. Y ya yo me dice, no, Pedro, deja así. Vamos así. Y Olveira le dice, ya yo, te lo pide, hácelo.
Claro. Me tengo fe.
Dámelo,
claro.
Y te voy a decir más. Le dije, a todo el plantel, Tato me hace 20 puntos, pago un asado para todo. El sábado, pago un asado para todo. 42 me dice.
Otro asado, no más.
42. Me enseñó adentro de la cancha cómo se jugaba. De base de 2, de 3, de 4. Dijo, Pedro, ahora dame un rato, juego de 5. Me paseó por todo Pocito. 42 me hizo.
La puta madre.
Ni se transpiró, aparte. Yo estaba muerto.
Ahí estaba Pedro, seguí recordando un Trubil Aguada en el que pidió para marcarte.
Pedro, todo un... todo un ejemplo de cómo un deportista que le gusta la disciplina que eligió logra hacer una carrera, ¿no? Porque si vos te podés a pensar, Pedro no era un tipo fuerte, no era un tipo alto, no era un tipo explosivo, pero entendía el básquetbol, sabía lo que era el básquetbol.
Y lo amaba, aparte.
Lo amaba. Y bueno, y de dónde salió él, de allá, del Waston y toda la carrera que hizo... La verdad, nunca tuve el gusto de tenerlo de compañero, pero todos los que han sido compañeros de él, inclusive entrenadores y preparadores físicos, me decían, no sabés lo que es
lo amo.
Doy fe.
No sabés lo que es Pedro en un plantel, nos hace mejor a todos.
Así de los mejores sobrenombres todo el tiempo.
Va, es un enfermo de los sobrenombres.
Sí, 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 sí.
Ahora, ¿y vos dónde lo tuviste?
En Defensor.
¿En Defensor?
Un año con él, sí.
¿Cómo eran los vestuarios esos de 80s, 90s de básquetbol? Porque se habla mucho de cómo es un vestuario en fútbol, pero se habla poco de cómo es un vestuario en básquetbol.
Bueno, es una buena pregunta, me das pie para un tema. Los vestuarios, yo te diría, cuando yo me fui de Bohemios el año 84 y después estaba bien, estuve unos meses ahí en Sporting, después volví por el 89 a Neptuno, después me volví a Irta. Hasta el 84 los vestuarios eran herméticos. Como esto que está hablando Kuman, que sí. de blindar el vestuario. Eran herméticos, pero eran herméticos, no existía otra posibilidad de que fueran otra cosa. No existía. O sea, era una de las leyes.
De los códigos.
Una ley no escrita que lo que pasa en el vestuario, lo que pasa dentro del equipo, pasa dentro del equipo, y se terminó y no sale para afuera nada. Pero me acuerdo que inclusive eran cosas que ni siquiera trascendían en las familias.
Claro.
No era que después las esposas sabían que era lo que había pasado, no pasaba nada. Y luego, no sé cuándo habrá sido, pero yo cuando volví era todo un chusmerío que se hablaba en los programas de radio. Espantoso, horrible, decadencia, ¿no? Muy decadente. Y bueno, está. Eso,
por lo más supongo que ese hermetismo también construía grupo, era fidelidad, era confío en el otro, en el que tengo al lado.
Sí, claro, podías decir, podías construir a partir de eso, podías, si había un problema se limaba la aspereza o lo que fuera, se podía hablar. Pero era muy lindo porque los planteles tenían como, las instituciones tienen el orgullo de promover a sus nuevas figuras. Y estas nuevas figuras no era que iban a ser super cracks del básquet, eran simplemente las nuevas figuras. Entonces vos en los planteles tenías a los veteranos, tenías a los jugadores en plena vigencia, tenías a los gurises nuevos, a los pibes nuevos, 16, 17 años. Insisto, no era que eran unos super cracks, eran, bueno, este es nuestro nuevo jugador. Y vos lo presentabas en sociedad como lo que era. Este es nuestro. Nosotros tenemos a este. Este es el nuevo.
Y el nuevo, otra parte.
El nuevo de nosotros. Claro. ¿No? Era muy lindo. Y a ese nuevo de nosotros se le cuidaba. Y cuando ese nuevo de nosotros se descarrilaba, se lo
traía.
Descarrilaba de vuelta. A su vez, los veteranos ejercían como una cuestión de experiencia. Pero no se ponían en dueños de nada. Y bueno, y después todos los clubes en general tenían uno que hacía muchos goles. Claro. Tenías
un laburante.
Tenías titulares y tenías suplentes. Eso estaba bien claro.
No bien, era, bien marcados.
No era cuestión de rotación, de estas cosas que vinieron después, nada. Estaban los titulares, estaban suplentes. Así era el básquetbol internacional. Yugoslavia, 1980... gana la Olimpíada en Moscú y habían titulares y estaban los suplentes de cada titular, ¿no? Y en general todos los equipos tenían un goleador, tenían uno que era el que defendía al goleador del otro cuadro, tenían uno que imponía respeto, ¿no? Había que bajar una mano ahí, no sé qué, patín, pata. Y generalmente el base no era ni el goleador ni el marcador. Entonces estaban los Atilio Caneiro, los Negro Campaña, los Gitano Iglesias, etcétera, 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 de los cuales yo considero que el gran heredero de todos esos, de todos ellos, y el que continuó con ese básquet fue Camilo Acosta.
Mira.
Sí, Camilo Acosta tenía muchísimo de aquellos bases de la década del 70. Inteligente, preciso, saber dónde poner la pelota. El aro no era la primera opción, ni la segunda ni la tercera. Una responsabilidad, ¿viste? De llevar el tempo del juez, llevar al árbitro.
¿Pensás que ese tipo de jugador hoy podría jugar? O, ¿viste que ahora el base ya como que ya no es tan base, como que todos tienen que anotar, todos tienen que hacer todo un poco? ¿Pensás que un base así como Camilo, por ejemplo, podría jugar, podría ser productivo hoy?
Vos me preguntás cosas y yo siempre voy a hablar de lo que quiero. Soy un atrevido,
Hablá de lo que quieras.
Y bueno, después de ver jugar a Luka Doncic y de ver jugar ahora a Jokic, que son da la sensación, son dos gordos adelgazados, que no tienen zancada, que no tienen velocidad inicial, no tienen velocidad final, no se despegan del piso, o sea que son la antítesis del basquetbolista del...
americano.
De, sí, de actual. De,
del tercer milenio, claro, ¿viste? Sí. Del 2020. Estamos en el 2020. Y estos pibes, ¿cómo pueden jugar al básquet si no se despegan? No, no tienen explosión, no tienen nada. ¿Y qué es lo que tienen? Bueno, tienen un entienden el juego y son capaces de ver cosas y de entender lo que está sucediendo como no lo logran todos los demás. Manejar los tiempos, los espacios. El tema de la técnica. El tema de la técnica es algo fascinante ver a estos chiquilines. El otro día, por ejemplo, repetían una jugada de Jokic que agarra un rebote defensivo y la agarra con una mano y ahí mismo con esa mano, sin usar la otra mano, la agarra y la volea al otro aro, ¿cierto? Y un compañero tira una bandeja. Pero Jokic agarra la pelota, la tira y la pelota está en el medio de la cancha y vos estás viendo toda la jugada y Jokic está con el brazo extendido, la muñeca quebrada, la técnica perfecta de cómo se pasa una pelota. Entonces, vos decís, bueno, no, tienen que ser jugadores veloces, un biotipo, que esto y lo otro. Pero mientras la persona sea capaz de tener... de desarrollar los fundamentos del básquet y continuar desarrollándolos, profundizándolos, esa gente siempre va a tener espacio dentro de una cancha de básquet.
El desarrollo de la técnica pasa a ser vital ahí, ¿no? Más allá de que entiendan el juego.
Y de la lectura, supongo también.
Sí, yo creo que es ilimitado eso. El entender el juego, el desarrollo de las capacidades técnicas son ilimitadas. Que no es lo que ves mucho en la NBA. Si sí lo ves de repente en el básquet de Euroliga, en el básquet europeo, que es el básquet FIBA de alto nivel, ves jugadores con unas capacidades técnicas escandalosas, ¿no? Defensivas y ofensivas, ¿no? Inclusive en lo intangible, en poner una cortina, en el bloqueo defensivo o en la búsqueda de un rebote ofensivo. Todo eso tiene hay técnicas, hay una técnica para cada movimiento en el básquet. Mira, te pongo un ejemplo que de repente mañana cuando vean otro partido de LeBron James es un monstruo de la NBA hace 17 años, es icónico, va a pasar a la historia como Wilt Chamberlain o Michael Jordan como un gran jugador. LeBron James no tiene postura de básquetbol. No juega con la postura de básquetbol. No defiende con la postura de básquetbol, no pasa la pelota, no la driblea, no tira, no tiene postura de básquetbol, juega erguido, juega apenas. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Su técnica, la técnica de manejo de balón, que es tan genial, la técnica de tiro es tan genial, su capacidad para definir bajo. Es un animal, te pasa por arriba. Y tiene una técnica suficiente como para que ese animal que es, puede hacerlo, que quiera dentro del básquet. Defensivamente, LeBron, si bien nosotros vemos un montón de highlights donde él llega y pone unos gorros que son increíbles, solo él los puede hacer, después es el uno por uno de LeBron. Es bastante flojito, lo pasan constantemente, sus ayudas. ¿Alguien se acuerda de un foul ataque tomado por LeBron? Yo no me acuerdo. Entonces, me explico. Y a mí me parece que el básquet del mundo, el básquet FIBA, nosotros quizás también, estamos sufriendo un poco de eso, de mirar tanto la NBA, donde de repente el tema del desarrollo técnico es secundario frente a las capacidades físicas. Vos jugás de base, ¿no? ¿Viste jugar a Ja Morant, el botija nuevo?
Sí.
Es un gato entre la leña, pega un salto y el aro le queda en la cabeza. Pero si vos lo ves, tiene unas salidas de dribbling que se le va al rival. Pero después no es que tiene un manejo, no es que tiene una técnica de tiro que decís, este pibe las mete. No es Doncic, no es Jokic, no es Bogdanovic, no son esos jugadores formados en Europa donde el desarrollo de la técnica es como prioritario.
¿Eso es más en Europa del Este todavía o es en Europa por igual?
Y bueno, lo que pasa que sobre todo los países de Lituania y todos los países de la ex Yugoslavia, Croacia, Eslovenia, Serbia, ellos tienen un tema cultural que bueno, que, que ya saben, los chineses tienen 8 años y ellos ya saben que tener un buen toque con el balón al cesto es algo importante. Entonces, por ejemplo, lo ve jugar a Marjanovic, que tiene 2,20 metros, y tira con una docilidad que es increíble. Yo esto es una...
Bueno, es ese caso que decían siempre en la NBA, que los jugadores altos y con manos gigantes no embocaban libres, y en realidad este caso te demuestra que eso, claro, es técnica, no es ni excusa ni por el tamaño, ni por las manos, ni por nada, es por repetición y cultura, lo que decías vos, cultura de entrenamiento y repetición.
Es la formación que tiene el jugador. ¿Cómo Shaquille O'Neal iba a ser un buen tirador de tiros libres cuando tenía 14 años, ya jugaba bajo el tablero, ni se movía de ahí? Y la técnica de Shaquille siempre fue mínima, básica, ¿no?
No, por arriba de todos.
Claro, te mato, te paso por arriba, te camino. Sin embargo, en otras escuelas se dedican a justamente a eso. Yo siempre digo que es un tema cultural. Y esto lo engancho de repente con el tema de que el día que, cuando dejé de viajar, estuve mucho tiempo viajando, todavía lo hago, viste, de viajar sin tiempo, de conocer un poco, sobre todo, lo que más me interesa es conocer la cultura, ¿no? Y conocer los pueblos originarios y todo eso. Entonces, por ejemplo, vos escuchás muchas veces cosas como, bueno, ¿por qué los neozelandeses son tan buenos en el rugby? ¿Por qué los jamaiquinos son tan buenos en carreras de velocidad? ¿Por qué los keniatas son tan buenos en esas carreras? Y tuve la oportunidad de estar ahí. Y entonces, como yo vibro con el básquetbol, si quiero aprender, quiero conocer la cultura de esa gente, y tengo que ir a ver por qué estos pibes vibran con esto. ¿Qué les pasa a los neozelandeses que están tan chiflados con esto? Bueno, está. Y en realidad la diferencia, una vez me decían, no, el tema de los jamaiquinos es genético. Y dije, no, no es genético. Me van a disculpar. Porque la misma genética que hay en Jamaica está en Haití, está en Estados Unidos, está en África, está en cantidad, en casi todos los países donde hay afrodescendientes. Esa genética potencialmente está. ¿Cuál es la diferencia con que surgen todos estos hombres y mujeres velocistas, que los nenes a los 8 años ya saben cómo se ponen los dedos para largar una carrera de 100 metros? Ya saben que la cabeza tiene que ir inclinada hacia adelante, ya saben en qué paso la tienen que levantar, cómo bracear, saben la historia del primer jamaiquino campeón del mundo, no sé qué, y saben la historia del último que no iba a correr porque le pasó esto, pero al final corrió y que esto. Y hay toda una cuestión cultural. Y que aparte, que hay toda una cuestión cultural, lo empiezan a hacer a los 8 años. ¿Y cuál es la exigencia? O sea, ¿cuál es el mínimo indispensable? Medalla de oro.
Claro.
¿No?
El espejo.
Espejo de estar arriba. ¿A qué aspiro? ¿Medalla de oro? ¿Cómo a qué aspiro? No aspiro a medalla de plata, no aspiro a ser el mejor de Jamaica. ¿Cierto? Y eso mismo, increíblemente, pasa por. Lo digo porque estuve, ojo, ¿no? Me autorreferencio como palabra autorizada de esto. Estuve en Kenia, donde nacen los corredores keniatas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los grandes campeones de 1500, 10.000, las maratones, no son solo keniatas, hay etíopes, hay de Tanzania y todo. Y todos nacen en una cordillera que atraviesa África, que se llama el Rift Valley. Corta todo para acá, para acá. Pero ¿por qué los keniatas tienen más corredores y han ganado más? Y ¿por qué? Mo Farah, el británico que ganó no sé cuántas medallas corriendo 10.000 y maratones, él lo contó, dijo que cuando él empezó a entrenar con los keniatas, el nivel de exigencia era muchísimo más alto. Y entonces él se choqueó y subió el nivel al de los keniatas. Pero yo los vi, a los chiquilines keniatas, corriendo y haciendo toda la mímica de cómo se bracea. Y la cabeza no es como la del velocista, la cabeza va levantada, los pies apenas rozan. Es todo una cuestión cultural. Y ellos, los keniatas, tienen su Obdulio Varela, que fue un corredor que por el... Todo esto lo cuento en el libro Musungu Blues, que es un diario de viaje por África. Y ellos cuentan que el primer campeón mundial que tuvo Kenia fue un tipo que iba a correr 1.500 metros. Y el día que iba a correr orinó sangre. Y no tenía el médico, los keniatas. Entonces vino el médico de otra delegación y le dijo, señor, no, vámonos para el hospital, usted no puede correr, fíjese lo que le está pasando. ¿Cómo? Le dijo, no, deme lo que me tenga que dar, que yo voy a correr. No, señor, usted está corriendo peligro de vida. No puede correr. Ah, está. Récord mundial. Entonces, vos fíjate, los chiquilines keniatas, ¿cuál es el techo con el que nacen? Récord mundial. Un tipo que lo querían hospitalizar. Es como... Obdulio para nosotros, ¿no?
No tenemos que ir. Quiero saber en qué está la charla antes de irnos.
¿El libro, la charla?
¿Has vuelto a las activas? No, todavía no, con el tema de la pandemia.
No. La charla me parece que ya no la voy a dar más. Vamos a contarle a los escuchas, a vuestros escuchas. La charla era una charla que yo daba sobre adicción y que antes de la pandemia la convertí en libro. Es un libro que se lee en una hora, que pone sobre la mesa lo que es la adicción. Y bueno, no creo que la siga dando.
Pero el libro está.
El libro está ahí. El libro está ahí en la vuelta.
Bien. Nos vamos, Pablito, nos tenemos que ir. Nos pasamos. Gracias, Alvin.
Que va a pasar una segunda parte, tercera parte.
Claro que sí. Cuando termine la NBA y antes que empiece la Liga, la Euroliga, la Turca, la ACB.
Me puso a prueba y la pasé, la encontré el día. Así que lo voy a volver a encontrar otro día más.
Gracias, Tato, por la visita.
Muchas gracias, Tato.
Pablito, ¿nos vamos?
Nos vamos.
Volvemos mañana. Chau.